Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, del episodio de hoy podríamos decir que es un expreso doble, básicamente porque vamos a hablar de las gafas de realidad mixta de Apple, de las actualizaciones de iOS, de las mejoras en la plataforma de Teams de Microsoft y de todo lo ocurrido en Twitter durante los últimos días. También del aumento de las ventas de smartphones de gama alta y hasta de la renuncia de Ubisoft en uno de los eventos más importantes del mundo de los videojuegos. Así que si además te has quedado con más ganas de más café, te recomiendo que le eches un ojo al último podcast que hemos publicado en Café con Víctor. Además es un café completo, es un Café con Víctor, el episodio número 4, en el que en el anterior hablé de inteligencia artificial y en este he hablado sobre dispositivos, gadgets que pudieron haber sido muy interesantes pero que al final no terminaron de cuajar demasiado. Así que vamos al lío con este episodio tan completo.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
La primera regla del Club de la Lucha es que no se habla del Club de la Lucha. La segunda regla del Club de la Lucha es que no se habla del Club de la Lucha. Y no me he convertido en Brad Pitt, ojalá, o en Edward Norton en el Club de la Lucha, ni esto es una película de David Fincher, aunque a veces lo parece. Pero si he empezado recitándote las dos primeras normas del Club de la Lucha es porque las utilizaban en Apple para referirse al secretismo de ciertas reuniones hasta ahora. Y es que en Apple el secreto no es una opción cuando se trata de su nuevo proyecto de realidad mixta, y por eso hemos conocido, gracias a la información publicada en Bloomberg, que se produjo una importante reunión la semana pasada en Cupertino. Los aproximadamente 100 ejecutivos de mayor rango de Apple se reunieron en el lugar más mítico de la sede del gigante tecnológico, dentro del Steve Jobs Theater. Ese fue el lugar escogido para ver una demostración de este inminente dispositivo, marcando un hito clave antes del lanzamiento público del casco de realidad mixta que están planeando para junio. Lo que me parece muy interesante es la cantidad de información que no está llegando a cuentagotas. O sea, ha habido muchísimos otros lanzamientos que es que no hemos sabido nada de ellos, pero en este es como, no sé, como si se estuviesen filtrando demasiadas cosas, o como si incluso la propia compañía también estuviese dejando ver bastantes cosas del propio dispositivo. Me parece muy curioso. Y bueno, parece ser que el equipo de realidad mixta de Apple presentó el mencionado dispositivo a estos líderes de la compañía, y por primera vez se permitió una vista previa a ese top 100 de los ejecutivos más importantes de la compañía. Y según cuentan desde Bloomberg, que al final es un reputado medio, pues las demostraciones fueron pulidas, muy llamativas y emocionante, pero muchos ejecutivos son realistas sobre los desafíos de Apple al ingresar en este nuevo mercado. Y aunque la compañía espera que el dispositivo genere interés sobre los consumidores, los ejecutivos son realistas, como te digo, ¿no? Sobre esto. Y además, hay que recordar que, según las informaciones, este casco costaría en torno a los $3,000 y además requeriría una batería externa que deberá reemplazarse cada par de horas. Es decir, existen limitaciones. Y a pesar de estos peros que se asuman antes de su lanzamiento, los ejecutivos y el equipo de realidad mixta son muy optimistas sobre el futuro de este dispositivo y esperan que siga una trayectoria similar, curiosamente, al Apple Watch. ¿Te acuerdas que hace un tiempo te contaba la cantidad de similitudes que había con la inteligencia artificial, con la realidad virtual y estas gafas de Apple y el lanzamiento del Apple Watch? Pues es muy curioso que realmente este dispositivo pasó de ser, me lo tengo cargando, ¿vale? No me lo traigo por eso, pasó de ir orientado a un porcentaje pequeño del negocio de Apple a convertirse en una pieza central de su estrategia. Bueno, pues fuentes de Bloomberg aseguran que desde Apple han estimado unas ventas de 1 millón de unidades en su primer año. Que escucha, 1 millón de unidades es una locura. Y hablando de Apple, mientras esperamos este casco de realidad mixta, lo que ya tenemos de manera tangible son las nuevas actualizaciones de iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS 13.3 y WatchOS 9.4. Y entre las novedades añadidas por Apple, pues muchas tienen un trasfondo más cosmético. Por ejemplo, los 21 nuevos emojis de nuevos animales, algunos gestos con las manos, más colores para corazones y una serie de objetos pues más tipo doméstico. Pero además, este update nos trae mejoras de la calidad de las llamadas con aislamiento de voz para bloquear el ruido ambiental. Y como es habitual con las actualizaciones de Apple, también se han solucionado algunos problemas y errores. Y se ha vuelto a implementar la nueva arquitectura de HomeKit tras resolver problemas de emparejamiento y compatibilidades con Matter. O sea, vuelve a estar. Y respecto a las mejoras, encontramos nuevas funciones como por ejemplo el álbum duplicados en fotos, el cual es capaz de comparar con las imágenes almacenadas que hay en la biblioteca, qué fotos de las fotos que hemos compartido en iCloud y ven también los duplicados y demás, y ahí también así podemos tener pues unos álbumes más ordenaditos. Además, se ha incluido una nueva función de accesibilidad que atenúa la pantalla cuando detecta luces intermitentes o efectos estroboscópicos en el contenido de un vídeo. Eso me parece una locura, como utiliza la inteligencia del propio dispositivo para decir, hey, espera, vamos a bajar esto. Y vamos a pasar ahora a Microsoft, porque la compañía ha anunciado una actualización para su plataforma de comunicación Teams, y además me apetecía incluirlo porque me parece bastante grande. Y es que a través de un comunicado publicado en su blog oficial, Microsoft ha informado que la nueva versión de Teams será dos veces más rápida que la actual, con tareas como por ejemplo iniciar el programa o unirse a videollamadas que van a tomar la mitad de tiempo. Y además, la interfaz ha sido rediseñada para reducir la cantidad de clics necesarios para administrar notificaciones, buscar información y organizar canales. Pero es que esto no es todo, porque esta nueva versión de Teams también promete un desplazamiento más suave y un uso más eficiente, ya que va a utilizar un 50% menos de memoria. Y por si esto fuese poco, pues se van a incluir funciones de inteligencia artificial como el resumen inteligente y el nuevo y flamante Copilot, que ya lo vamos a ver aquí. Y es que la vista previa pública de esta nueva versión de Teams se está implementando en Windows hoy mismo, y es que según informan desde Microsoft, la disponibilidad llegará en algún momento de este mismo año, la disponibilidad completa, ¿vale? Y respecto a los avatares 3D, estarán disponibles públicamente en algún momento de mayo. Y Twitter ha encontrado un nuevo desafío, y es que además de los cambios estructurales y financieros establecidos por Elon Musk desde que compró la compañía por 44.000 millones de dólares, este fin de semana partes del código fuente se han filtrado en línea, exponiendo así pues parte de la propiedad intelectual de Twitter. Y es que este código filtrado se publicó en GitHub, la plataforma de colaboración online para desarrolladores de software, y obviamente Twitter pues ha notificado a la propiedad GitHub de lo que haya ocurrido, pidiéndoles que por favor eliminasen el código filtrado. Y en GitHub se eliminó el código ese mismo día, aunque no se sabe cuánto tiempo habría estado en línea ese código filtrado. Algunas fuentes señalan que podría llevar publicado varios meses. Y además de la notificación, desde Twitter se solicitó al Tribunal del Distrito de Carolina del Norte que ordenase a GitHub que identifique al usuario que compartió este código, además de todos aquellos que lo hayan descargado. Además de esta noticia, Twitter podría estar trabajando en una función para que los usuarios de Twitter Blue puedan ocultar la marca de verificación azul que se muestra en su perfil. Aunque la compañía no ha anunciado oficialmente esta característica, medios como The Verge hablan de una opción que permitiría a los usuarios mostrar u ocultar su marca de verificación azul en su perfil. Pero, ¿por qué estaría trabajando la compañía en algo así? Pues vas a comer la red social para comprobar que la marca de verificación se está convirtiendo casi en una especie de objeto de meme, en algo que ridiculiza más a la cuenta. Con el cambio anunciado por parte de Twitter de que el cheque azul solo se va a poder conseguir a través de una suscripción, tenerlo es una especie de declaración de que estás pagando por ello, que estás pagando por ser relevante, ¿sabes? Es muy curioso. Aunque el objetivo de la verificación es indicar que tu cuenta es auténtica o lo era antes, o que eras una persona influyente, los constantes cambios están ocasionando ese tratamiento tan irónico del check azul hacia, pues eso, hacia algo completamente sin valor. Y siguiendo con este bloque improvisado de noticias relacionadas con Twitter, hoy también tengo que contarte que a partir del día 15 de abril todos los tweets que se mostrarán en la selección For You, para ti si lo tienes en español, ¿vale?, van a pertenecer a los usuarios verificados de Twitter Blue, nada más. Es decir, salvo que pagues por el cheque azul, tus publicaciones no van a estar recomendadas al resto de la comunidad. Y así lo ha explicado el propio Elon Musk. El CEO de Twitter ha confirmado que esta medida es para combatir contra los bots de inteligencia artificial. Y según dice el hombre más rico del mundo, abro comillas porque es así como es la cita, dice: es la única manera realista de evitar que los enjambres avanzados de bots de inteligencia artificial tomen el control de Twitter. Hay que recordar que la sección para ti es la gran apuesta de Twitter para los timelines. Desde su implementación, por defecto accedemos a una cronología que une tweets de la gente a la que no sigues con algunas cuentas que sí que forman parte de tu comunidad, y muchas veces pues te sirve, ¿no?, pues para descubrir nuevo contenido. Por cierto, Elon Musk también ha decidido que la votación de las encuestas sea patrimonio exclusivo de los usuarios verificados, es decir, los que tienen el cheque azul. Y me gustaría saber tu opinión sobre todos estos cambios y conocer si Elon Musk está consiguiendo que te plantees pagar $8 al mes por utilizar esta red social, o directamente dices: mira, yo paso, me voy a otra, ya inventarán otra y ya está. También quiero hablar del informe realizado por Counterpoint Research, el cual revela un interesante aumento de las ventas de smartphones de gama premium durante el 2022, un incremento que contrasta con la caída del 12% de los dispositivos de gama media o gama baja. Y es que las ventas de teléfonos inteligentes premium, aquellos que superan los $600, aumentó en un 1%, algo que permitió que este sector de smartphones premium supusiera la quinta parte de las ventas globales y el 55% de los ingresos totales del mercado mundial de teléfonos inteligentes, algo que ha ocurrido en 2022 por primera vez en toda la historia. También hay que decir una cosa, y es que los teléfonos ahora es raro que cuesten menos de $600. O sea, no sé qué ha pasado, que todos han ido como boom, ¿sabes? Ya no solo de la marca Apple, o sea, sino es que todos, un montón de fabricantes de Android, su gama media ya están a partir de 600. Es increíble. Bueno, y en segundo lugar, creo que hay una tendencia también por apostar por dispositivos que garanticen mejores prestaciones, rendimiento y durabilidad. Y ahí es donde aparecen esos smartphones que cuestan más de 600 euros o incluso más. De hecho, el segmento de precio de móviles de $1,000 o más, ¿vale?, creció en un 38% en el 2022. Y siguiendo con el informe, te cuento ahora cuáles han sido las compañías que más han triunfado entre estos dispositivos de gama alta. Obviamente, Apple ha liderado el mercado premium con un crecimiento del 6% interanual, expandiendo su participación para capturar 3/4 partes de las ventas totales en este segmento. Y después está Samsung, que fue el segundo fabricante más importante, cuyas ventas disminuyeron un 5% interanual en el 2022. Y Huawei ha confirmado la fecha de lanzamiento oficial de su serie P60 en Europa. Y es que la gama que te presenté en el podcast anterior, van a lanzarlo, al menos la versión premium. El Huawei P60 Pro se va a lanzar en un evento especial que se llevará a cabo en Múnich, Alemania, el día 9 de mayo. Y como ya te comenté en este episodio del viernes, la serie P60 incluye dos smartphones que tienen un aspecto muy muy similar, pero más o menos, para que lo tengas así como muy rápido, lleva una pantalla OLED de 6,78 pulgadas, una resolución de 1220x2700 y una tasa de refresco de 120 Hz. Y además han incluido el procesador, el Snapdragon 8 Plus de primera generación, ¿vale? Y el lanzamiento de este Huawei P60 Pro está previsto para el mencionado 9 de mayo y se ha presentado, según la nota de prensa, junto al nuevo Mate X3 plegable, también un Huawei Watch Ultimate y unos auriculares FreeBuds 5 TWS. Se desconoce si el P60, el normal, ¿vale?, tendrá presentación o lanzamiento, pero no hay de momento rastro de él en el comunicado, solo del Pro. Y ayer, 27 de marzo, fue el día fijado por Nintendo para cerrar las tiendas digitales de Wii U y Nintendo 3DS, es decir, el día en el que los usuarios ya no van a poder comprar juegos ni DLCs en ninguna de las eShops. Eso sí, afortunadamente sí que se va a poder volver a descargar los títulos que ya habías adquirido para poder jugarlos, al menos de momento. Y es que el cierre de las tiendas digitales de Wii U y 3DS se anunció el pasado mes de agosto, iniciando pues que los usuarios no pudiesen cargar dinero, por ejemplo, a sus cuentas, solo podían gastar el dinero que ya ya tenían. Y según un estudio de VGC, el adiós de estos eShops significa el adiós alrededor 1000 juegos que solo existen en versión digital, 530 de los cuales son de consola virtual, y de estos 530, unos 335 no están disponibles a través de la Nintendo Switch Online. El cierre oficial ha provocado que muchos gamers del mundo se comiencen a cuestionar varias reflexiones. Por un lado, ¿significa este cierre el adiós definitivo de estos 1000 títulos que solo existen a nivel digital? Hablo, por ejemplo, de juegos como Dr. Luigi, Pokémon Rumble U o Pokémon Picross. Y la noticia también ha provocado otra pregunta de largo recorrido, y es que al igual que a veces fantaseamos con nuestra vejez, ¿no? A nivel Nintendo, pues ahora la gran reflexión filosófica es: ¿se cerrará la eShop de Nintendo Switch en el futuro? ¿Qué pasará con aquellos juegos digitales que ya hemos comprado en Nintendo Switch? Yo en Switch he invertido mucho en digital. No sé por qué, pero es que, no sé, bueno, durante la pandemia, que no podías ir a ningún lado, que directamente en Amazon los plazos de entrega del Animal Crossing eran 1000 años luz, pues directamente te lo pillabas en la Nintendo Switch online y dices, ¿qué va a pasar con mi Animal Crossing? Bueno. Siguiendo con las noticias relacionadas con los videojuegos, hoy también hemos conocido la renuncia de una de las compañías más top a acudir al que hasta hace muy poquito era el mayor evento de la industria de los videojuegos, y me refiero a Ubisoft, y el anuncio emitido de que no va a acudir al E3 del 2023. ¿Y el motivo? Bueno, pues que la compañía quiere organizar su propio evento en Los Ángeles el día 12 de junio, vamos, casi de forma paralela. Este evento ha sido bautizado como el Ubisoft Forward Live, y ya se posiciona como una alternativa a este propio E3, ya que va a servir para anunciar los lanzamientos de Ubisoft. Malas noticias para el E3, y es que la retirada de Ubisoft hay que sumar la pasada renuncia de Nintendo, compañía que ya confirmó que no va a participar tampoco en la edición del 2023. Además, Microsoft también comunicó que se saltará ciertas exhibiciones para presentar su Xbox Game Showcase y un show dedicado a Starfield el 11 de junio. Y respecto a Sony, seguimos sin tener noticias, aunque algunas voces apuntan a que tampoco va a participar en un evento al que no acuden desde 2019. A ver, ¿tiene sentido? Sí. ¿Por qué? Porque al final lo que están haciendo es crear un mundo paralelo del E3. Es decir, el E3 lo van a dejar para las compañías que no pueden permitirse el montar un circo alrededor del E3, es decir, que no pueden comprarse no pueden montar un teatro alrededor, pero que necesitarán anunciar algo, compañías más pequeñas tipo Revolver, y luego las compañías grandes como Ubisoft, Microsoft, Sony, Nintendo, no sé qué va a hacer al final, pues al final van a ir montando sus propios espacios alrededor, pero en la misma ciudad durante la misma fecha, y ya está. Hay que recordar que en el E3 del 2023 se va a llevar a cabo del 13 al 16 de junio, pocos días después del Summer Game Fest, es decir, todo va a estar como muy concentrado este año, ahí en junio. Bueno, interesante el año, ¿no? ¿Tú qué opinas? Nos vemos mañana, como siempre, más y mejor. Y además de escuchar el podcast, recuerda que puedes verlo en Café con Víctor, en el canal de YouTube. ¡Chao!